Radio Azul FM. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Bueno, vamos con nuestra sección de historia, miércoles. Ya está por aquí nuestro historiador de cabecera, David Burillo, buenos días.
Buenos días, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, aquí andamos.
A tope, ¿no? ¿Está este verano?
Sí, la verdad que no está la cosa mal, pero bueno, podía estar mucho mejor.
Vale, perfecto. Hoy vamos a hablar de la historia de un pueblo que me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo se llamaba antes? Ahora se llama...
Ahora es Vara de Rey.
Vara de Rey.
Sí.
Pero tenía otro nombre.
Sí, Urquesquen.
Urquesquen.
Urquesquen, que era una zona muy importante, porque a día de hoy nos pensamos que los municipios que están con baja población de habitantes, nos pensamos que no eran importantes, pero es que Vara del Rey tiene una historia que vamos a descubrir ahora mismo, uh-huh, impresionante. ¿Y por qué es importante? Pues bueno, como siempre nos remontamos de una forma cronológica, y como decíamos, se le llamaba Urquesquen. Esto ha costado Dios y ayuda, Luis, porque ya sabes que muchas veces en el tema de las antiguas fuentes, Ptolomeo II, que es un poco el que nos hace mención de Urquesquen, pues hay otros que, por ejemplo, nos desmentían, nos decían que estaba en la zona de Almería. Pero ya, pues con lo que vamos a decir y sobre todo con los restos arqueológicos que se descubrieron hace unos años, uh-huh, ya pues es bastante complicado que se pueda poner en duda. Lo que decimos, Vara de Rey era muy importante porque a través de esos distintos proyectos arqueológicos que se llevan a cabo, se descubre pues ese yacimiento prerromano. También hay yacimientos romanos, que vamos a hacerlo a mención sobre ellos. ¿Y por qué es importante Urquesquen? Pues Urquesquen era mucho más grande de lo que hoy en día tendríamos como la zona de Vara de Rey, y era una parte que limitaba entre la Celtiberia y la parte de la Iberia. Y es que, pues lo que nos dicen es que se hacen unos hallazgos de unas monedas en las que son bastante representativas. Vemos, por ejemplo, la cabeza de una persona de la época con ese pelo rizado, uh-huh, a caballo, luego por el anverso. Y pues es importante porque es que Urquesquen era una zona de ceca. ¿Qué significa las cecas? Eran los sitios donde se acuñaba moneda y donde se podía hacer moneda. Y es importante junto con también la zona de Iniesta, que se llamaba Icalesquen. También es otra zona muy importante de la zona.
Icalesquen.
Y que también tenía su propia ceca y que también se descubrieron ese hallazgo de varias monedas. Pues como decíamos, aparte de esa ceca, que era importante, se emitió la escritura de la moneda ibérica en la parte meridional, y que es la frontera, lo que decíamos, entre el mundo ibérico y el mundo celtibérico, que como diríamos en aquella época, en el siglo III a.C., la zona importante no era en Sisegóbriga, era Contrevia Cárvica, que está en la actual Villas Viejas, por donde pasa la carretera de la A3, pues justo ahí estaban los fosos de Bayona, que es como se le conoce también en el proyecto arqueológico, y que se hizo o se descubrió varias partes o fragmentos y cosas en el año 1990. Fíjate si es importante, Luis, que se descubren los restos de una muralla con unos sillares maravillosos y con piedra un poco pues más vasta, más tosca, e incluso en algunas partes, como tanto terrenos llanos como algunos montículos o partes de desmontes. Y uno de los lienzos que mejor se mantiene está en el lado contrario del pueblo de Vara de Rey, y que justo tiene unos 200 metros y que perfectamente se puede ver. La verdad que es una auténtica maravilla que podamos comprobar ese tipo de cosas, y ya nos dice que es un oppidum importante y que era una ciudad amurallada. La referencia que tenemos ya en la época romana, pues estamos hablando de la famosa calzada romana que pasa por Vara de Rey y que es la vía de Complutum hasta Cartagonova, que es lo que conoceríamos por esos 23 centros de procesamiento que tenemos del lápiz especularis. Y en ese lápiz especularis, que como decíamos, era nuestro cristal de Hispania, ese yeso selenítico tan importante, que está formado por sulfato de calcio, dihidratado por dos moléculas, y se llevaba desde Complutum hasta la zona de Cartagonova. Pasa por varios sitios, como por ejemplo Villar de la Encina, Villalgordo del Marquesado. Y la verdad que, bueno, aunque está la señalética, la verdad que sería bastante importante, hacemos aquí un llamamiento para que podamos intentar difundir todo este tipo de cosas que no le damos importancia y que es muy importante, ¿no? Tener yacimientos romanos o esa calzada romana que comentamos. Uh-huh. Aparte de ello, lo que también sabemos es que había una Mansio de Puteis, que lo que nos dicen las fuentes clásicas, o también podríamos conocer como Ad Putea, significaba el término pozo. En la lengua puteus, que sería el singular, sería pozo, y Puteis, que serían los pozos o manantiales que estaban por la zona, y hacer referencia o alusión a esas calzadas romanas que estamos diciendo. Por lo tanto, no era una zona que fuera así por casualidad. Aparte, también hay dos torcas, dos hundimientos de tierra natural, que es una auténtica maravilla y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo al acercarnos, porque
te puedes caer, ¿no?
El golpazo de gravedad puede ser importante, ¿no?
Grave, va a ser grave.
Grave. Bueno, en algunos documentos se nos habla de que Bala de Rey antes se le conocía también como Bala de Rey. Se podía escribir con B de Barcelona o con V de Valencia, y en vez de Vara, que ya empezamos a conocerla a partir del año 1591 en los primeros documentos, se le dice Bala. Y los primeros documentos que nos hacen mención de ese Bala es en la bula del Papa Inocencio III en el año 1224, donde se representa con el concepto en latín Bala de Rege, uh-huh. Es decir, Bala de Rey. La hipótesis un poco que manejamos es que el concepto de Bala puede ser porque sea por alusión al camino romano, o también otra hipótesis que maneja y que nos hace mención de ella Ignacio de la Rosa es que puede ser el concepto etimológico como una casa de campo, que viene de la etimología árabe. Esos primeros documentos que hemos dicho que nos hablan ya como Bala de Rey serían el año 1591, y esto, la verdad, que si leemos el pleito lo vemos, que es una auténtica maravilla. Vemos que la familia de los agricultores, que eran los Alonso de Jávega en este caso, lo que hace es que de repente tiene un, pues a través de la jurisdicción de Castillo García Muñoz, se lo manda al corregimiento de San Clemente y piden que se le arreste a Alonso de Jávega. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el alguacil se dirigía por él, y lo que hace Luis, en vez de decir no me resisto, le empieza a emprender con tal violencia, unos puñetazos y una agresividad, que le rompe varios dientes. Eso es lo que nos dice el documento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Alonso de Jávega estaba protegido por el Santo Oficio, porque era un familiar del Santo Oficio. Él era un agricultor, pero sabía que no podía acceder a tener el título de hidalgo, y la mejor forma es que pasa ese proceso como familiar del Santo Oficio para tener esa protección y depender directamente de la jurisprudencia o de la jurisdicción inquisitorial, y directamente que pueda también portar armas. Es decir, sería como una especie de noble, pero que no tenía el título como tal de hidalgo. Porque sabemos que hay bastantes disputas entre Vara del Rey y San Clemente por uh-huh. este tipo de cosas, porque realmente el poder lo quieren concentrar los agricultores y ganaderos. Y esto los hidalgos, como por ejemplo pasa en 1706, el marqués de Valdeguerrero, pues no lo permiten y no quieren permitirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sabemos, por ejemplo, a través de otro pleito, que el marqués de Valdeguerrero, los Ortegas, que es la ascendencia por la cual viene, y que el título se le concede Carlos II, el último rey de los Austrias, de repente empieza a cerrar los caminos, empieza a cultivar el cereal y no deja pasar a nadie. ¿Qué es lo que hacen los agricultores? Dicen, a ver, esto no podemos permitirlo, ¿no? Nos tienes que dejar el paso para que podamos entrar a nuestras tierras. Pues empiezan a inventarse caminos dentro de las tierras de cereal del marqués de Valdeguerrero, y el otro pues empieza a armar en cólera y también lo denuncia, y al final se lía una, que al final esos caminos son aceptados, uh-huh. aunque no eran antiguos. Yeah. O sea, fíjate las disputas que ya tienen entre los hidalgos y los agricultores. Como hemos mencionado, pues ya sería a partir de 1591 cuando ya tenemos constancia a través de los escribanos de Madrid que se le empieza a poner como Vara de Rey, y lo que decíamos en esos pleitos entre el año 1475 y 1500 es cuando empiezan las disputas, porque los agricultores empiezan a conseguir los puestos más importantes de Vara del Rey. Entre ellos tenían un alcalde, dos regidores y un alguacil. Y esos cuatro puestos pues los querían abarcar los agricultores y ganaderos. Y esto lo que hacía es rivalizar con los hidalgos, y muchos de estos caballeros y hidalgos, ¿qué es lo que hacían, Luis? Directamente se iban a San Clemente, se casaban con pecheros, gente que pagaba impuestos, uh-huh. y lo que hacían es decir, pues mira, aquí mantengo yo mi título y mi importancia en San Clemente, y así pues ya no tengo que rivalizar contra los labriegos, como ellos decían en la época. ¿Quién le concede el título de independencia? Porque en 1445 Vara de Rey pasa a depender de San Clemente como una aldea más, y es aquí donde empiezan a venir los problemas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al final Vara de Rey no permite o no quiere permitir que directamente cualquier cosa que pase o que haya un pleito que tenga que pasar por directamente por el corregimiento de San Clemente. Por lo tanto, el 24 de marzo de 1537... el emperador Carlos V le concede el título de independencia, se independiza de San Clemente, y Sisante pasa a ser una aldea dependiente directamente de Vara del Rey. También junto con Pozo Amargo, Casas de Guijarro, Casas Benítez.
Me llama la atención que la mayoría de los pueblos estos de gran historia y tal son los más pequeñitos que se han quedado.
Porque al final los pueblos que empiezan a emerger, como San Clemente, que se empieza a hacer poderoso, sobre todo a finales del 15, es donde se le empieza a mover un poco la tostada.
Ya, pero le ha pasado a casi todos, porque todos los pueblos...
Bueno, Belmonte es justo al revés, era importante y luego a partir del 16 empieza a bajar.
¿No? Ya, pero no, me refiero a Vara de Rey, sí, que era importante, al final se lo ha comido San Clemente. Tenemos el Segóbriga, Sailice, Segóbriga desaparece, emergen allí Sailice, otros, no lo sé.
El problema realmente, la decadencia de Vara de Rey viene fundamentalmente porque lleva ese privilegio de independencia, una deuda... que adquiere y debe un total de 3.000 ducados que no puede soportar.
Que sería dinero en la época.
Claro. Por lo tanto, esos 3.000 ducados que debe, al final lo que le hacen es que, si Sante, por ejemplo, pase a ser directamente pase la independencia a través del rey Felipe IV, y también esto Felipe IV lo hacía porque, como tenía bastantes frentes abiertos, tanto en Francia como, por ejemplo, en Portugal o incluso con los judíos portugueses, pues directamente lo que quiere es llevar a cabo privilegios de independencia para tener también prebendas y, en este caso, pues bueno, dinero. Por eso, claro, cuando Sisante se separa a partir de ese 1635, realmente es cuando empiezan ya los cráteres y los problemas para Vara del Rey, que realmente y fundamentalmente era porque agricultores y ganaderos querían concentrar el poder y los hidalgos no permitían que personas que no eran sus iguales estuvieran o se equipararan a ellos. Pues bien, como decíamos, es Sisante cuando en 1635 se eximió de la jurisdicción de Vara del Rey y que fue concedido por Felipe IV, el rey planeta, que es el penúltimo de los reyes de los Austrias. No sé si alguna vez has escuchado, Luis, un personaje importante que no hacemos mención, por ejemplo, en la comarca, y que nació en Vara del Rey, y que es justo junto con Lope de Vega, Francisco de Quevedo y otros tantos de la época, o Tirso de Molina, el siglo de oro, una de las personas importantes y que, por ejemplo, se ha quedado ensombrecida por esos grandes literatos, como hemos mencionado, y que sería Fray Alonso Remón. Fray Alonso Remón nace en 1561 en Vara del Rey, era hijo de Alonso Remón y de doña Catalina López de Araque. La formación, lo que sabemos, es que con 7 años entra al Colegio de los Jesuitas en Belmonte, el primer colegio de los jesuitas que funda San Francisco de Borja en el año 1557, y está justo hasta los 16 años, un total de 9 años en el colegio. Ahí se han formado mentes eruditas también como Pedro Páez, el descubridor de las fuentes del Nilo Azul, y que es el primer europeo y era español, no inglés, Pedro Páez. Pues bien, lo que decimos es que se forma en ese colegio de los jesuitas en Belmonte, y con 16 años, el 30 de octubre de 1577, pasa a la Universidad de Alcalá de Henares, donde se forma en estudios de lógica y dialéctica, pero principalmente luego se doctora en física y en filosofía. 3 años más tarde se gradúa como bachiller y se convierte, como hemos dicho, en una de las personas o uno de los eruditos de ese siglo de oro maravilloso, y que sabemos, por ejemplo, que en el 2 de marzo de 1592... le otorga un poder a Gaspar de Portes porque le han embargado una de sus comedias, que es San Juan Bautista, es decir, se la habían robado. ¿Qué es lo que hace? Que en muchas ocasiones, como él pertenece a la Orden de los Mercedarios, de la cual también Tirso de Molina era compañero suyo, pues por ejemplo, el 21 de enero de 1603, lo que hace es vender varias comedias, entre ellas la fundación de la Orden Santísima de la Trinidad, el rey por su ingenio y el señor Don Juan de Austria en Flandes. Pues bueno, era una persona bastante importante y que lo que sabemos también es que firmaba o hacía prólogos en libros de Félix Lope de Vega y Quevedo, y a su vez también Lope de Vega y Quevedo también le hacía prólogos para Fray Alonso de Remón. Vamos a decir a continuación, Luis, que tenemos también una cosa importante que mencionar, porque los méritos se los lleva Tirso de Molina, y es que hace una comedia que se llama La celosa de sí mismo, y que es una copia de una que hace en 1610 el propio Fray Alonso Remón, que se llamaba Tres mujeres en una. Es bastante parecida a lo que es la parte del contenido, de la temática, los personajes e incluso hasta del esquema de la propia obra. Dicho esto, hay algunos personajes que menciona en sus comedias, como por ejemplo Liñán, que tiene una calle en Vara del Rey, y que nos hace alusión de que era un personaje que existió. Pero hay gente que nos dice en algunas tesis que es un personaje inventado y que realmente se representa a sí mismo, Y, por ejemplo, Meléndez Valdés nos dice que Liñán sí que existió. Por lo tanto, pues bueno, tenemos ahí un poco esa duda si realmente el personaje existió o no existió. Dentro de los procesos de la Inquisición, por ejemplo, tenemos varios procesados como Domingo de Aranguren, que era un vizcaíno que estaba en Vara Rey en 1580 y que fue acusado de bigamia. Por ejemplo, Pedro López también fue acusado de blasfemia. Miguel López, natural de Huete, fue acusado de fornicario, es decir, que le pillaron en plena acción.
Acusado de fornicario.
Fornicario. Pedro de Morales, que era natural de Belmonte, dice, por ejemplo, en 1582, cuando le prende la Inquisición, que para los hombres es mejor la ley de Moisés. ¿Vale? También es acusado. María de Torres, que era mujer de Juan Ávila, que era morisco, fue acusada de maometismo. O, por ejemplo, los casos de Miguel Sáez de Ortega, que era un clérigo de Vara del Rey, en 1618, y que decía que los clérigos que dijesen misa en pecado, el que lo oye también había pecado. ¿Vale? Le reprenden. Y por último, Antonio Otangos, que era también natural de Vara del Rey, en 1761, dice que se le hace una acusación de que sospechan de que tiene un doble matrimonio. Pero realmente en el proceso luego queda un poco inconcluso porque no sabemos si realmente es así o no. Monumentos importantes que tiene Vara del Rey, pues su iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Es una iglesia que comienza la construcción a principios del siglo XVI y que, por ejemplo, en la parte exterior podemos ver cómo está inconclusa y con esos arcos ojivales ya es el ocaso del gótico flamígero. También podemos ver a través de las bóvedas o las ménsulas que son acabadas en forma de barrilete, algo bastante característico de la época, por ejemplo, de Andrés de Vandelvira. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que decimos que al final, con esa deuda contraída de 3.000 ducados, pues por ejemplo, Vara del Rey no puede terminar su iglesia y al final se termina ya en el ocaso del barroco. El Ayuntamiento de Vara también tiene una construcción arquitectónica del siglo XVI maravillosa, que está compuesta por una arquería con soportal en la planta baja y con esos arcos de medio punto que nos recuerda un poco a, también al antiguo Ayuntamiento de San Clemente, o por ejemplo el Palacio de los Marqueses de Valdeguerrero, que es una construcción del siglo XVI, es maravilloso, no sé si lo has visto alguna vez, Luis.
No.
Pues tiene una construcción maravillosa, es mitad como casa-palacio y luego hay algunas partes que se utilizan como zona de labor, como una especie de corrales. Pues,
para se llevaba parar. Mucho eso en
sí,
La Mancha.
Era bastante característico.
Edificaciones.
No se puede ver porque es una propiedad privada, pero por ejemplo hay algunas fotos que rulan por ahí por internet y que vemos que tiene un patio que parece un claustro. Algunos dicen que es una especie de mini claustro de Euclés. Yo veo que eso es un poco hablar demasiado, pero la verdad que es maravilloso y la verdad que es una casa impresionante porque la fachada que tiene, por ejemplo, esos sillares almohadillados nos representa ya un poco el final del Renacimiento y cuando empieza a reverdecer o a emerger ese primer barroco.
O sea, que tiene historia el pueblo para ir, ver y contar.
Las dos ermitas de Nuestra Señora del Rosario, que es del siglo XVI, donde se guarda la imagen, o la ermita de San Sebastián, que también es del XVI y tiene un arco de medio punto maravilloso. Una de las cosas que me fijé, Luis, es que nos dicen, no lo sé si se habrá llegado a hacer un proyecto arqueológico, pero debajo de la iglesia había una antigua villa romana. La verdad es que si tú te fijas por la parte donde está la actual espadaña, los sillares que hay en esa parte son maravillosos, están tallados no por personas rurales. Es decir, eso está tallado bien por tallado. Alguna persona que conocía bastante bien el gremio de la cantería, que también es bastante famoso, Vara del Rey, por el tema de sus canteras.
Eso sí, por eso sí lo
conozco. Por el tema de sus canteras. Según entras al pueblo, ves, por ejemplo, cómo están las zonas que parecen como desfiladeros y es donde han estado los sacadores sacando y extrayendo esa piedra de sillería que es maravillosa. Sus fiestas patronales, el día grande de las fiestas patronales sería el día de la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto. Luego también está el Cristo de la Misericordia, que es una imagen como una especie de Deomo y que se celebra en el mes de septiembre. Y las fiestas de la Virgen del Rosario, que comienzan la primera semana del mes de octubre. ¿Qué es lo que hacen? Pues por la noche se dirigen a la ermita, hacen como una especie de fuego nocturno que le llaman ellos la lumbraera. Y luego al día siguiente se celebra la misa con la procesión de la imagen por esas calles de Vara del Rey. La verdad es que contiene muchísima historia, nos podríamos tirar ya, mucho más.
Por ejemplo, y si para ir a ver el pueblo haría falta un guía, ¿no?
Pues haría falta un guía, no lo sé, desconozco si realmente tienen alguna persona que se encarga de la parte de turismo.
Podías perfectamente
yo
hacer
me
de
ofrezco,
guía.
Encantado de la vida, y así si alguno quiere, hacemos una visita.
Perfectamente hacer de guía en...
Porque además el ayuntamiento, tanto el ayuntamiento como la gente, Pilar, que se portó súper bien, nos dejó las llaves de la iglesia. La verdad que no podemos tener quejas, Luis, porque
dejaste
en todos los
igual,
pueblos
dejaste todo igual, ¿no?
Dejamos todo igual para que luego no levantar sospecha. Y la verdad que se portan con nosotros maravillosamente en todos los pueblos. Yo no tengo queja.
Bueno, pues ya sabéis que además de contarlo aquí, David, pues podéis, a través de Rutur Belmonte, o si interesa algún pueblo concreto, pues le podéis consultar. Oye, este pueblo íbamos a verlo. Pues seguramente que
yo
se
encantado.
Puede contar la historia de todo lo que hay en los pueblos, que nos llevamos sorpresas con los pueblos, nos llevamos sorpresas grandes, y sobre todo ahora mismo con este de Vara de Rey.
Pensamos que los pueblos pequeñitos no tienen contenido histórico, y la verdad que Vara de Rey tiene muchísimo contenido histórico.
¿Ha dicho que se llama Urkunku? ¿Cómo?
Urquesken.
Urquesken, eso. Urquesken. Pues con Urquesken, nuestra sección de historia, y también ya sabéis que podéis visitas guiadas a través de Rutur Belmonte, para pues Belmonte, las minas de lápiz espicularis, en fin, todas estas cosas. Podéis encontrar información en Rutur Belmonte. Pero cuéntalo tú, Rutur Belmonte.
Sí, pues pueden hacer Villascusa de Haro, también Segóbriga. Luego dentro de Belmonte pues hacemos no solo el castillo y la colegiata, sino el atractivo que tiene el pueblo con esa arquitectura barroca y personajes que son una auténtica maravilla y que son bastante desconocidos.
Siempre lo digo, no es lo mismo ir a visitar un sitio que ir a visitarlo con guía. No tiene nada que ver. Porque te llevas todo, te llevas la impresión de verlo y la
historia. Y les hacemos partícipes de la historia, que formen parte de ella,
que
es importante.
Muy bien, pues Rutur Belmonte en redes sociales lo pueden encontrar, y también el teléfono de David por si quieren ponerse en contacto.
Sí, a través del 676-1924-59.
Y si no, pues nos echáis a nosotros un WhatsApp y ya lo ponemos en contacto. Pues nada, David, muchísimas gracias, y otro pueblo más que conocemos.
A vosotros, como siempre, Luis.
Hasta luego.
Radio Azul FM, Cadena Ser. El poder de la conversación.